La Constitución Republicana Romana, los rasgos fundamentales. Los romanos, bueno, no tenían constitución, su constitución era no escrita, que organiza la vida pública y el reparto del poder político. Aristóteles nos muestra las formas puras de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia, y como perversión de aquellas formas, las declara formas impuras de gobierno, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. La forma de gobierno tenía tres pilares: los comicios populares, el Senado y la magistratura. Los comicios populares representan al legislativo, el Senado es un órgano consultivo y las magistraturas representan al ejecutivo. La soberanía recae sobre el Senado y el pueblo. Los comicios en el mundo romano. Las clases de comicios. Tenemos el comicio curiado, el comicio centuriado y la asamblea plebeya y el comicio por tribus. En el comicio curiado, es la asamblea más antigua de Roma. Existen dos clases, patricios y plebeyos. Esto en la época de la monarquía. Se componen de 30 curias en las que estaban representadas las tres tribus de las civitas, Ramnes, Titis y Luceris. Son las tres tribus originales, ¿no?, de Roma. Era 10 curias por tribu. Las funciones del comicio curiado. La inauguratio consiste en la toma de posesión del Rex Sacrorum. La cooptatio, pronunciarse favorablemente a la admisión de una nueva gens. Actuar como testigo ante el otorgamiento de un testamento, esto se llamaba calatis comitis. Solo el 24 de marzo y el 24 de mayo. Y la adrogatio, que esto es uno que lo resalta mucho, me he dado cuenta. Se resalta mucho porque es acoger como filius a un pater familias para que a la muerte del pater familias el filius adrogado suceda al fallecido, ahora ya como pater familias de ambas familias, de la que la ha adoptado y la suya. Y bueno, la votación de la lex curiata de imperio es una de las funciones también del comicio curiado. Bueno, la composición de las curias, no hay que recordar que curias es igual a co-vidia, co-vidia, que es igual a reunión de varones. Una curia es igual a 10 gens. 10 gens es igual a 100 casas. Y una gens es igual a 10 casas. A ver, vamos a intentar no liarnos un poco ahí con las gens y las cantidades. Bueno, entrada a la República, el comicio curiado se vuelve simbólico y se restringe solo al ámbito simbólico, religioso y familiar, siendo representado por 30 lictores más adelante. Esto nos lo dice Cicerón. Vamos a hablar ahora del comicio centuriado, que es en la época de la República. Unos datos, unos detalles. El comicio centuriado. Ley es lo que el comicio manda y establece. No hay igualdad de clases, existe timocracia. Empieza la democracia directa, aunque desigual. La democracia censitaria, solo aquellos que tienen derecho a ser inscritos en el censo. Las leyes rogadas, leyes que el pueblo votaba en los comicios. Desaparece el comicio centuriado en el siglo I después de Cristo. El comicio centuriado es el más importante de la historia romana. Procedimiento y votación del comicio centuriado. El comicio centuriado solo puede ser convocado por un magistrado con imperium. Entonces, estos son cónsules y pretores. Esto se llamaba el ius agendi populum, derecho de reunir al pueblo convocado por pretor, cónsul o el dictator, mediante un edicto. La composición del comicio centuriado, pues eran 193 centurias, divididas en 18, que pertenecían, bueno, que quedaban reservadas para la clase patricia por tradición, son centurias de caballería. Luego, las 170 se dividen en 80 para ciudadanos que poseen más de 100.000 haces, 20 para ciudadanos que poseen más de 75.000 haces, 20 para ciudadanos que poseen 50.000 haces, 20 para ciudadanos que poseen 25.000 haces y 30, 12.500 haces, ¿no? Los que poseen 12.500 haces o menos. Las cinco que quedan, pues eran organización del ejército, o sea, infraclasis se determinaban, sin armas. Dos eran para los ingenieros, que se encargaban de organizar todo, los portadores de bagaje, que son los que cargaban el equipaje, y bueno, uno para ellos, para los portadores de bagaje, y dos para los músicos. Sumando todo ellos, tenemos a los 193 centurias. La organización de los comicios se renueva cada lustro. El modelo timocrático es cambiante y abierto. Claro, es que la timocracia te valora por lo que tienes, ¿no? Y si tú en un año determinado tienes tantas posesiones y ha pasado el lustro, pasado 5 años, tienes más o quizás tienes menos, ese modelo timocrático hacía mella en ti, porque claro, entonces si tú eras quien eras por lo que tenías. El lugar de reunión del comicio centuriado era fuera de la ciudad, en el campo de Marte. La votación era oral, o sea que era pública, hasta el siglo II después de Cristo. Los cuestores custodian las leyes. Las funciones del comicio centuriado, pues tienen funciones electoral, legislativa y judicial. Electoral, eligen magistrados mayores, los cónsules y pretores. Legislativa, los cónsules representan al ejecutivo. Proceso de aprobación de ley. Vamos a hablar los pasos del proceso de aprobación. El paso número uno, el cónsul presenta su propuesta legislativa ante el Senado. Porque claro, tener el apoyo del Senado legitima su propuesta ante la sociedad, ¿no? La sociedad prefiere votar una ley que el Senado haya aprobado, haya aconsejado, a votar por una ley que el Senado no le da el visto bueno, ¿no? Entonces el cónsul tenía que pasar primero por el Senado para que le den el visto bueno, por así decirlo. El paso 2, ya después de haber ido al Senado, pues el cónsul lleva su propuesta a la Asamblea Ciudadana y preside la sesión comicial. Y paso número 3, lee su propuesta de ley, rogatio, y después invita al pueblo a votar. Hay dos supuestos que exigen la aprobación del Senado, ¿no? Que es la lex de protestate censoria, que es nombramiento del censor, y lex de velo indicenso, que es la declaración formal de guerra. Para esta declaración formal de guerra tiene dos requisitos. Uno, el colegio sacerdotal tenía que declarar una justa causa, el velum justrum. Y el requisito número 2, la propuesta o intento de paz. Claro, tenía que haber un intento de paz antes, ¿no?, de la aprobación. Con esos requisitos, el cónsul podía llevar la propuesta de declaración de guerra a ser votada. Y la función judicial, pues la provocatio ad populum, que es apelar al pueblo, que se formaliza gracias a la ley Valeria del 300 antes de Cristo. El judicium populum, justicia popular, decae con la aparición de los tribunales permanentes en el Principado. La provocatio ad populum es sustituida por la apelatio al César. Esto ya más adelante, ¿no? Vamos a hablar un poco más sobre la función legislativa, que al parecer abarca muchísimo más. Hablamos ahora de las limitaciones del poder legislativo. Se limita en lo religioso y en lo civil. En lo religioso, el comicio no puede invadir el campo de lius sacrum, el derecho sagrado, que compete al colegio pontificial y al Senado, solo a ellos. En lo civil, el comicio no puede alterar la estructura político-constitucional de las cívitas. Bueno, y los principios políticos inalterables, la prohibición escrita de restaurar la monarquía, la prohibición de aprobar las leyes particulares, el derecho de todo ciudadano es provocar al pueblo, ¿no? El provocatio ad populum o algo así. La inviolabilidad del tribuno de la plebe. Estos son un resumen de lo que es el comicio centuriado, que pertenece a la época de la República. Ahora vamos a hablar de la asamblea plebeya y los comicios por tribus, que también pertenece a la República. Vamos a hablar de la ley Hortensia en el año 286 a.C., que equipara los plebiscitos. Es un resultado del Concilia Plebis. El Concilia Plebis es la reunión de plebeyos. Bueno, equipara los plebiscitos a las leyes y desaparece la Concilia Plebis. Igual a los patricios y plebeyos. Esta es la ley Hortensia del 286 a.C. Bueno, la comitia tributa, que es comicio por tribus, tiene un origen solo civil, no militar. Son 35 tribus, 4 urbanas, 31 rústicas. Las 4 urbanas son originarias. Las 31 rústicas viven en el campo, fuera de la urbe. Son estas tribus que tenían muchas propiedades, tenían extensiones, cultivos, etc. Una tribu equipara a un voto. La Asamblea Democrática y sus competencias son estrictamente políticas. Desaparece el privilegio de los patricios. No existe timocracia. Ya esto en la asamblea plebeya, ¿no? O sea, más adelante. A finales de la República, los comicios por tribu realizan la votación de la mayor parte de las leyes comiciales. El procedimiento. La comitia tributa puede ser convocado por el tribuno de la plebe. El lugar de reunión era dentro de la ciudad. Eligen a los magistrados menores. A diferencia del comicio centuriado, que ellos eligen a los magistrados mayores. Los magistrados menores, pues los ediles, cuestores, tribunos. Y la comitia tributa sacerdotum, presidida por el máximo pontífice, eligen a los sacerdotes supremos. Luego, este desaparece con la fusión de las clases sociales. Luego hablaremos sobre el capítulo 5 y demás. Las magistraturas en la República Romana, con referencias al poder ejecutivo representado por el gobierno y la administración. Hay que recordar que tenemos como tres órganos de gobierno en la República, que son los comicios, las magistraturas y los senados. Ya hemos visto los comicios, ahora vamos a ver las magistraturas para finalmente terminar viendo el senado. Bueno, la magistratura viene de la palabra magistratus, que es un cargo político donde el titular tiene la facultad y el deber de ejercer en nombre de la República Romana y de realizar actos propios de su cargo. La duración en el cargo era anual. Eran cargos con carácter general, de elección popular y abierta a ciudadanos de derecho cívico. Bueno, las funciones cumplían la función que denominamos poder ejecutivo. En la actualidad, en nuestra Constitución, el gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar. Bueno, las clases de magistratura, pues tenemos las magistraturas ordinarias, magistraturas extraordinarias, magistraturas mayores, magistraturas menores, magistraturas con imperium. Vamos a ver ahora las magistraturas ordinarias. Las magistraturas ordinarias son las que rigen la política, la república, y se renuevan con carácter general anualmente. Las magistraturas extraordinarias están configuradas para circunstancias excepcionales, cuando se estima que las magistraturas ordinarias no son, bueno, o eran adecuadas para solucionar necesidades de emergencia en un determinado momento de la ciudadanía. En la actualidad contamos con un gabinete de crisis. Cabe resaltar que aquí la magistratura extraordinaria podría ser, por ejemplo, el dictator. El dictator era una magistratura extraordinaria que se nombraba era un cargo con límite, o sea, era para un cierto motivo, ¿no? Y entonces era una magistratura extraordinaria dotada de imperium. Bueno, las magistraturas mayores, los cónsules, los pretores y censores, las magistraturas menores, los ediles y los cuestores. Las magistraturas con imperium. Bueno, el imperium era un poder unitario, absoluto y correspondía al rey, por así decirlo, ¿no? Luego el imperium pasó a los magistrados con ciertas limitaciones, no como la evolución del poder del imperium en este caso. Ya para esto, que pasa a los magistrados, esto en la República, ¿no? Existen dos tipos de imperium. El imperium domi, que abarca el ámbito civil, que es dentro de las civitas de la ciudad, y el imperium militae, que es el poder militar, más allá de la ciudad. Hay que recordar que la magistratura más importante, por así decirlo, bueno, es el cónsul, el pretor, y como magistratura extraordinaria, el dictator. Los magistrados dotados de imperium pueden tomar los auspicios en colaboración con los augures. Tienen el poder de coercitio, que es el poder de represión penal, que desaparece en la etapa imperial. Pueden ejercer la jurisdicción, que consiste en el control del proceso civil, a partir del 367 a.C., en consecuencia de la ley Licimiae Sixtiae, la jurisdicción es ejercida de forma exclusiva por el pretor. Más adelante desaparece la jurisdicción del pretor, se burocratiza la administración de la justicia. Los magistrados dotados de imperium tienen el poder normativo, el jus edicendi, bueno, con el que pueden promulgar edictos, el jus agendi cum populo, el derecho de convocar comicios o asambleas populares, y el jus agendi cum patribus, el derecho de convocar al Senado. Normalmente lo hace el cónsul. Bueno, vamos a nombrar un poco las características generales de los magistrados romanos, que son cinco. Hay que recordar esto, que son electividad, anualidad, colegialidad, gratuidad y responsabilidad. La electividad. Vamos a empezar por la electividad. Los magistrados son elegidos por voto popular, menos el dictator, que es nombrado. La elección Es directa. Así pues, el magistrado electo está legitimado por el voto popular para presentar al candidato. A cualquier magistratura se requiere la edad mínima de 27 años y era frecuente exigir al menos 10 años de servicio militar. No, o sea, tenían algunos requisitos ahí. La anualidad, la duración normal del cargo era de 1 año. El colegio de censores es designado cada 5 años y el dictator como magistratura extraordinaria no puede durar más de 6 meses. Está prohibida la acumulación de varias magistraturas en una misma persona. Para que hubiese una reelección tenían que transcurrir 10 años. Los censores no podían ser reelectos. Más adelante ya, a las demás magistraturas para ser reelectas se les requería 2 años entre cargo y cargo. La colegialidad, principal característica de las magistraturas. Todos los cargos, excepto el dictator, fueron colegiados. Esto significa que eran investidos de idénticas funciones, varios ciudadanos para un mismo periodo de tiempo y de ordinario en número par. Sobre la colegialidad, Mommsen dijo: el mandato público en sí mismo único, pero conferido igualmente a varias personas. En la actualidad se considera inviable una presidencia de gobierno o la condición de ministros con carácter colegiado, ¿no? La gratuidad. El cargo de magistrado en la República Romana era gratuito. La responsabilidad. Dentro de 5 días después de su elección, el magistrado debía jurar que actuaría en sus funciones públicas con respeto y sometimiento al orden. Bueno, al orden jurídico. Caso contrario, decaería como magistrado y al terminar el periodo de mandato, volvía a jurar haber obrado de acuerdo a la ley. Durante el mandato no podía ser entorpecido ni cuestionado. Al término del mandato, el tribuno de la plebe podía pedirle cuenta de su gestión ante los comicios por tribus. En la actualidad, a cualquier persona que desempeñe un cargo público se le puede pedir responsabilidad política y jurídica. Esa es una similitud que se tiene en el aspecto de la responsabilidad de las magistraturas. Bueno, como contraposición a los magistrados con imperium están las magistraturas cum potestate. La potestas, ¿no? La potestad. Es un poder que no es general, es un poder específico que se da a cada magistratura para el desempeño de la correcta función que se le asigna. Tienen potestas los censores, ediles y cuestores. Vamos a hablar ahora de la magistratura del cónsul. Es la más alta magistratura en la República, símbolo de autoridad y organización. Son 2 personas cada año, son magistraturas colegiadas. Desde el 509 a.C., los primeros cónsules fueron Junio Bruto y Tarquino Colatino. Al inicio se desempeña un cargo militar para luego irrumpir en la vida política como magistrado ordinario. El cónsul ejercita el jus agendi cum populo y el jus agendi cum patribus y la coercitio y el jus edicendi. Si no recuerdan las terminologías, tienen que volver a memorizarlas. El jus agendi cum populum es el derecho de convocar al pueblo. El jus agendi cum patribus es el derecho de convocar al Senado. ¿Y qué más dije? La coercitio, que es la represión penal. Y el jus edicendi, creo que es el para los edictos. Todo esto el cónsul, era el mandamás. Es elegido por la comitia centuriata. Comicio centuriado. El consulado se denomina magistratura epónima porque daban su nombre al año que ejercía, ¿no? Epónima. La crisis del consulado comienza con el nombramiento de un cónsul individual, que es cónsul sine colega, violando el principio de colegialidad. Ya hemos hablado sobre los principios. Esta crisis se agrava con la prórroga de un mandato que ya había concluido. Es aquí donde se forma el primer triunvirato. Hay que recordar esto porque muchas veces en los exámenes nos van a preguntar. El primer triunvirato lo conformaba César, Pompeyo y Craso. El segundo triunvirato, Octavio, Marco Antonio y Lépido, que se forma después del asesinato de Cayo Julio César, que termina al igual que el primero en guerra civil. Al igual que el primer triunvirato. Debido a las disputas de sus propios miembros. En el siglo I después de Cristo, el consulado pasa a ser una magistratura simbólica. Hay que recordar que en el siglo I después de Cristo ya estamos hablando del principado, porque el principado empieza desde el 27 antes de Cristo hasta el 284, si mal no recuerdo. Entonces, estamos hablando ya que los cónsules han perdurado hasta el principado. Hay que recordar que el principado es una transición al Imperio Romano, es una transición que dura más de 2 siglos, ¿no? Bueno, en el siglo I después de Cristo, el consulado pasa a ser una magistratura simbólica, ya empieza a decaer, ¿no? Dura en ocasiones 6 meses y más tarde hay príncipes que nombran cónsules para 1 o 2 meses, ¿no? Empieza ya a menguar. Se puede comparar a los cónsules en Roma con el presidente de gobierno en la actualidad. O sea, el cónsul era la mayor autoridad en el gobierno, pues en la República Romana. Bueno, al final de la República se produce con Octavio Augusto, en el último tercio del siglo I a.C., instaurando un nuevo régimen político, el Principado, lo que les he dicho. En el siglo I a.C., claro, porque empieza el 27 a.C. el Principado. Vale, el Principado es considerado como una transición que dura más de 2 siglos, lo que les he dicho, entre un régimen de participación popular, que es la República, y un modelo de concentración de poderes en el emperador, que es el Imperio. El Principado es la transición, lo que está en medio, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar del pretor, que es otra magistratura. Es la magistratura más antigua de la República, anterior a los cónsules, anterior al consulado. Los orígenes, a fines de la monarquía, existirían 3 pretores, que algunos señalan como jefes de las 3 tribus primitivas de Roma, porque Roma se funda con tribus. Bueno, ellos eran los jefes de las 3 tribus primitivas de Roma. Poco a poco se establece una jerarquía entre ellos, siendo uno el pretor máximo, auxiliado por 2 pretores menores. Eso se habrían puesto de acuerdo, ¿no? Poco a poco, jerárquicamente, se ordenaron. En el siglo IV a.C., con la aprobación de las leyes licinias, a ver, no hay que confundir, porque yo siempre me confundo, que en el siglo IV a.C., se aprueban las leyes licinias que encargan al pretor en exclusiva el ejercicio de la jurisdictio. Pero tenemos el siglo IV después de Cristo, que habla sobre las 12 tablas, que es sobre el derecho público, que ya les digo. Esto es un punto muy, muy interesante porque lo puede memorizar. El siglo IV antes de Cristo era las leyes licinias que encargan al pretor la jurisdictio. Y en el siglo IV después de Cristo, las 12 tablas, que habla del derecho público. Bueno, público y privado. Bueno, el pretor urbano, que son, acá ya el pretor tiene dos, hay 2 tipos de pretor, ¿no? Pretor urbano, en el 367 antes de Cristo, estamos hablando que la república se fundó, empezó el 509 antes de Cristo, entonces estamos bien dentro de la república, ya digo que tiene la jurisdictio, organiza y dirige los procesos de los ciudadanos en Roma. Y también tenemos al pretor peregrinus, que este fue un poquito después del pretor urbano, que fue en el año 242 antes de Cristo. Es una magistratura paralela al pretor urbano, pero el pretor peregrinus tenía competencia de ejercer la jurisdictio cuando uno o ambos litigantes no eran ciudadanos romanos. Entonces ahí ya intervenía el pretor peregrinus. Bueno, una facultad importantísima del pretor en su jus edicendi, que ya hay que recordar que el jus edicendi es la facultad para dictar edictos. Una facultad, son varias, ¿no? Que es la facultad importante es el jus edicendi. Pues el pretor, tenemos algunos edictos que son el edictum perpetuum, disculpar por mi por mi latín o lo que sea esto. Edicta repentina, edictum traslaticium, edictum novum. Bueno, estos edictos son muy importantes, porque vamos a ver, el edictum perpetuum es el edicto que el pretor no publicaba al ejercer su cargo y duraba todo el año de la magistratura. Edicta repentina, resoluciones para resolver un caso concreto. Edictum traslaticium, cuando se recogían partes de un edicto anterior en su nuevo edictio. Bueno, la palabra como que tiene relación, ¿no? Traslaticium, que traslada el edicto. Hay que un poco intentar memorizarlo. Yo por lo menos intento hacerlo así. El edictum novum, conjunto de nuevas disposiciones introducidas por el Colegio de Pretores. Hay una obra que se llama Edicto Perpetuo, que es una codificación de los precedentes edictos y es esencial para la comprensión del derecho romano, ya que las normas jurídicas que contiene en su conjunto son el derecho pretorio o honorario, siendo este un complemento perfecto del jus civile, ya que suple algunas lagunas o las corrige. El pretor puede corregir, contradecir o dejar sin efecto lo dispuesto en el derecho civil. Esto produce cuando una situación táctica protegida por el jus civile, por el derecho civil, queda obsoleta. Entonces, hay que recordar esto, que el derecho pretoriano prevalece ante el derecho civil. O sea, el pretor puede hacer y deshacer. Ese es el cargo, ¿no? Que tiene, que es una magistratura muy importante. Luego tenemos los ediles, que es otra magistratura. Los ediles tienen origen en... A ver si estoy bien. Sí, tienen origen en la función de representación de la clase plebeya, como auxiliar de los tribunos de la plebe. Y al inicio eran elegidos por la comicia plebis. Luego pasan a formar parte de las estructuras de poder de la República y eran elegidos por la comitia tributa. Así que bueno, esto los ediles, que son magistraturas menores, sin imperio. Sus funciones son administrativas, vigilar el orden público, el cuidado de la ciudad, la policía, etc. Podían dictar edictos para regular transacciones comerciales, solo para eso. Los cuestores. Tenemos al cuestor urbano y al cuestor militar. Cuestor urbano administra el erario público, finanzas, cobran a los deudores del Estado, etc. Delegados son delegados del Senado. Y los cuestores militares, subordinados al jefe militar, acompañaban a los cuestores urbanos para el control y administración de la financiación económica. O sea, iban juntos. Ahora vamos a hablar de los censores. Los censores sí es una magistratura que la componen dos personas propuestas por el cónsul y votadas por el comicio centuriado a través de la lex de potestad censoria. Eran elegidos cada 5 años, no poseen imperium, poseen potestas y debían recurrir a la coercitio de las magistraturas mayores. Tenían derecho a asistir y a intervenir en las sesiones del Senado y no estarían sometidos en el ejercicio de sus funciones a la intercesio de los magistrados. En el año 312 a.C., con la ley Ovinia, tienen asignada la función de elegir a los miembros del Senado que eran ex magistrados. Los censores. Bueno, lo que pasa es que ellos tenían la capacidad, la función, bueno, de su cargo, que era escribir una nota censoria. Cada vez que iban a hacer el censo, escribían, evaluaban y ellos podían decir, fulanito de tal, 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 es tal, 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 y me parece que todo, o sea, lo que opinasen de esa persona. Bueno, entonces dependía mucho de ellos que sean nombrados los magistrados, porque claro, ellos tenían las notas censorias y eso era vinculante. Bueno. Esta magistratura cuenta con un buen prestigio debido a la autoritas personal de muchos que la desempeñaron, sobre todo a partir de Marco Porcio Catón. Tenían derecho a asistir, bueno, ya esto ya se los he dicho, y intervenir en las sesiones del Senado y no están sometidos en el ejercicio de sus funciones a la intercesión de los magistrados. Claro, lo que les decía, lo que vincula la nota censoria para elegir a los senadores. De ellos dependía muchísimo de los censores. Esto gracias a la ley Ovinia en el año 312 a.C. La principal función era realizar el censo, a lo que va la palabra censor, ¿no? Que se realizaba en el campo de Marte. De esta manera se organizaba el comicio y recaudaba tributos. Podían emitir un juicio sobre la persona censada y registrarlo en las tablas del censo, siempre y cuando compartan la misma opinión con el otro censor, ya que ellos tienen el principio de colegialidad. Entonces eran dos censores y tenían que opinar lo mismo y poner lo que opinasen en la nota censoria. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el tribuno de la plebe, otra magistratura. Su acción persigue una reforma social, político, social, económico. Alcanzan su poder a través de las leyes sacratae, son leyes sagradas. Y quien atentase contra estas leyes era considerado homo sacer, dado a los dioses infernales. Eso significa homo sacer. Bueno, en el año 449 a.C., con la ley Valenciae Omiciae, habla de la inviolabilidad del tribuno. Pasan de ser elegidos por la comicia plebis a ser elegidos en comicia tributa. La comicia plebis, bueno, ya empieza a desaparecer, ¿no? El tribuno de la plebe puede interponer su veto, que es la intercesio, a las propuestas de ley. O sea, tiene capacidad, por así decirlo. Y ahora vamos a hablar de la última y excepcional magistratura, que es el dictator, dictador. Está como una magistratura extraordinaria en la República, ¿eh? Bueno, el dictator, una magistratura suprema extraordinaria, no era un cargo electivo, sino que su nombramiento participaba el cónsul de acuerdo con la opinión del Senado. O sea, el cónsul y el Senado eran quienes se encargaban de nombrar al dictator. El nombramiento del dictator tiene que darse en suelo romano, mirando al oriente y en el silencio de la noche. Esto es parte de la ceremonia para nombrar al dictador. A diferencia de la actualidad, en Roma el dictador tiene facultades limitadas a una misión concreta. No, o sea, no era que iba a mandar para siempre todo, no. Esto era por un tiempo determinado y por una meta y ya está. Luego vamos a, bueno, como parte de estructura de gobierno, vamos a hablar ahora del Senado. Ya hemos hablado de los comicios, hemos hablado de las magistraturas y ahora vamos a hablar del Senado. El Senado es un órgano colegiado que encarna esencialmente la función de asesoramiento de las magistraturas. Ellos eran quienes legitimaban ante el pueblo las propuestas de ley antes de ser votadas, ¿no? Hay que recordar que el cónsul, cuando él quería proponer una ley, iba ante el Senado, porque si él iba ante el pueblo y el Senado no había dado una especie de aprobación, había corregido, había aconsejado, el pueblo, o sea, no estaba legitimado, porque ya se sabe que el Senado no podía obligarles a nada ante las leyes, porque ellos, pero podían aconsejar. Y entonces el pueblo prefería votar a una ley que el Senado haya visto, a una ley que no haya visto el Senado. Entonces, era muy importante la presencia del Senado siempre. Bueno, la condición del senador es vitalicia y solo se pierde por renuncia al cargo. Ya les he dicho que el Senado lo constituyen ex magistrados que ya visto los censores se encargaban de votar. Entonces, en la etapa de la fundación de la ciudad, o sea, los inicios de Roma serían 100 senadores. En la etapa central de la República Romana serían 300, hasta llegar a 600 a fines de la época republicana. Bueno, lo que les digo, la condición de senador es vitalicia y solo se pierde por renuncia al cargo, imposición de una nota censoria, esto de los censores que dicen, no, a mí no me parece bien porque está haciendo esto, una nota censoria, o pérdida de la ciudadanía romana. Solo por estas condiciones se puede perder la condición de senador. Si no, no, es vitalicia. Gozaban de alta consideración social. ostentaban signos externos distintivos de su condición, como especial vestimenta, tenían los mejores sitios para las reuniones, para los comicios, votaban con preferencia en las asambleas populares, estaban muy bien los senadores. No podían ejercer el comercio a gran escala, ni dedicarse al tráfico marítimo, y además los censores les exigían un comportamiento social más modélico que el exigido a un ciudadano ordinario, porque eran senadores, entonces tenían que dar, pues, ejemplo, por así decirlo. Por lo tanto, se les aplicaba un código ético superior. Se trataba que así el Senado fuese un referente moral de las virtudes ciudadanas. Eso los senadores. Y bueno, las funciones y competencias del Senado. El Senado solo puede ser convocado por un magistrado con el derecho de reunirlo. Ya esto hemos hablado, que es el jus agendi cum patribus. Este derecho permite convocarlo, presidirlo, relatar las propuestas sujetas a discusión, pedir el parecer y provocar el voto. Corresponde a los magistrados con imperium, o sea, los cónsules y tribunos. Así el magistrado señala el día y el lugar de la reunión. El lugar solía ser la curia Hostilia, que era dentro de la ciudad. La reunión era presidida por la toma de auspicios, luego la exposición del tema, el debate y discusión, y luego la votación. Vamos a hablar ahora de las dos funciones. Dos principales funciones que son la función que es el interregnum y la función consultiva. El interregnum, pues, es el espacio de tiempo en el que el pueblo se quedaba sin gobernante, ya sea por distintas razones, el gobernante no estaba, y entonces entraba el Senado con la función del interregnum, que es cada 5 días es nombrado un senador como magistrado supremo, empezando por el princeps senaturi, que esto significa que es el ex censor más antiguo, empieza por él. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la función consultiva, que es el Senado, que el Senado asesoraba a los cónsules en las propuestas de ley, y normalmente tener el asesoramiento del Senado legitimaba ante el pueblo dicha propuesta. Eso ya lo hemos hablado, que la función del Senado para las leyes y eso era esencial, vamos, esencial la presencia de ellos. El Senado también asume la dirección de la política exterior, ¿no? Como ya, bueno, a ver, se los voy a nombrar y si quieren ya lo pueden estudiar de una manera aparte, ¿no? Pero esto yo lo he puesto por ponerlo. Como control de la política exterior, establecen relaciones diplomáticas, reciben y despiden a los embajadores, establecen las bases de las alianzas políticas, declaran la guerra y la paz, el reclutamiento de tropas, etc. También administraban parte del ámbito financiero, religioso y militar. Los senadores estaban en todo. En situación de emergencia nacional, el Senado podía investir a los cónsules de poderes extraordinarios, o podía participar con ellos en la designación del dictador. Bueno, todo esto estamos hablando del capítulo 5 del libro de Fundamentos Clásicos de la Democracia y la Administración, segunda edición. Y luego vamos a ver el capítulo 6, que nos habla sobre la persona y la personalidad, etc.